da una cantidad de ventajas que en otros lugares del mundo no las tienen.
Y que la desarticulación del complejo de ciencia y tecnología va en esa dirección, porque si vos desarticulás el INAH, lo que tiene que ver con CGMAR y IMPRES, nadie regula nada, nadie te pone ni un pero, y sin embargo no vienen a invertir porque no hay plata.
Bien, cerramos con este informe de Nico Retamar, la primera hora de Laboratorio de Ideas. Vamos a las noticias y retomamos en unos minutos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 4 de la tarde, 14 grados la temperatura, cielo nuboso en La Plata. Axel Kicillof dijo que a Milei se le puso un correctivo democrático. El gobernador bonaerense volvió a apuntar contra el presidente tras una de las semanas más tensas para el oficialismo desde el inicio de su mandato. Durante una entrevista televisiva, el mandatario provincial se refirió a la última sesión legislativa en el Senado. Destacó el papel de los gobernadores y afirmó que se le puso un correctivo democrático.
Estos días se le puso un correctivo democrático a Milei, los gobernadores y luego el Senado. Y la respuesta es profundizar. Dijo Milei que bueno, que independientemente de qué pase, en diciembre, después de las elecciones, él cree que va a tener las mayorías necesarias para llevar adelante el plan de hambre con los jubilados, para llevar adelante el ataque a los discapacitados, para llevar adelante su ataque a las universidades. Dice, si no puedo vetar, se voy a ir a lo judicial. No tiene a dónde ir. Está amenazando con que si gana las elecciones va a llevar adelante un ataque todavía más profundo a la provincia de Buenos Aires. La democracia está bajo ataque.
La Universidad de La Plata continúa la colecta por la ola de frío. Hasta el 14 de julio se podrá acercar a la sede del rectorado, 7 entre 47 y 48 de La Plata, frazadas, ropa de abrigo y calzados para todas las edades. Quienes puedan colaborar deberán llevar su ayuda en el horario de 9 a 15. Fútbol. Mañana se juega la final del Mundial de Clubes. En un duelo que promete ser inolvidable, el Paris Saint-Germain y el Chelsea se enfrentarán desde las 4 de la tarde, hora argentina, en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El campeón se llevará un premio de 125 millones de dólares. Actualizamos los datos. 15 grados la temperatura. El cielo mayormente nublado. En La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de ideas.
Bueno, y en esta tarde espectacular de sábado, acá en La Plata con más de 15 grados, retomamos Laboratorio de Ideas para transitar ya la segunda hora de nuestro programa y vamos a arrancar, como anunciamos, con una entrevista con alguien que también siempre nos da muchas cosas para pensar en sus intervenciones. Se trata de Gabriel Merino. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Claudio? Un gusto estar con vos, con Diego esta tarde.
Y además acá, mira, fue el entrevistado de la primera hora y se quedó para escucharte Gabriel Vilmes. También te escucha él.
Oh, qué gran. Bueno, un gran abrazo a Gabriel también.
Un gran día de Gabriel es para nuestro programa. Para los que no lo conocen, Gabriel Merino es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, es docente en diferentes universidades nacionales, analista internacional, coordina el grupo de trabajo China y el mapa del poder mundial de Claxo, y es uno de los autores del libro China en el desorden mundial, la transición histórico-espacial y el ascenso de China desde una perspectiva latinoamericana. Te propongo arrancar por ahí y por los BRICS. En la primera hora, cuando charlábamos con Gabriel Vilmes, Diego Hurtado le proponía pensar en un mapa de reconstrucción de todo lo que hoy sentimos que se está rompiendo y miraba con mucha atención como un camino deseable e inexorable para la Argentina una integración en los BRICS. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido?
Sí, coincido completamente. Creo que estamos dejando pasar una gran oportunidad. Es un espacio natural para Argentina. Es un espacio que se creó a partir de la articulación de las grandes semiperiferias continentales o de tamaño continental, enormes masas demográficas, grandes culturas, ¿no? Con tres, cuatro gigantes como China, India, Rusia, Brasil. Después se fue extendiendo a Sudáfrica y ahora se está extendiendo hacia el conjunto del sur global, ¿no? Y aparece como un espacio para la creación de nuevas formas de gobernabilidad más acorde con el sur global. Aparece como un espacio de cooperación muy importante, sobre todo porque está discutiendo los monopolios que tenía antes el norte global y que a partir de ahí genera una jerarquía muy desigual en el sistema mundial, ¿no? El norte global, el centro, ¿no? Monopolizaba la tecnología y la industria avanzada, las finanzas y la moneda, el control global de recursos naturales, los sistemas más avanzados de defensa y capacidades militares, la plataforma de información y comunicación, la geocultura dominante. Bueno, todo eso está poniendo en jaque los BRICS, expresando un proceso de democratización del orden mundial y también cooperando en muchas de esas esferas. Justo está Gabriel ahí, yo participé con un trabajo en la revista de Ciencia, Tecnología y Política sobre revolución tecnológico-productiva y los BRICS y cómo se dan también, empieza a darse cada vez más procesos de cooperación en materia tecnológica, desarrollo científico. Bueno, creo que bueno, es el espacio de estar, porque es el espacio además desde el cual una escala global fortalece también tu escala regional, o sea, o la construcción de un bloque regional que te permita hacer un polo emergente en este escenario de multipolaridad relativa. Creo que es un gran desafío nuestro, para nuestro país y para la región, ¿no? En este dilema, si somos un patio trasero de un poder en declive, de un imperio en declive, o somos un polo emergente y participamos con otros actores. Y bueno, la clave es esa. Vos en los BRICS también fortaleces esa instancia regional. Vemos que los que participan en los BRICS también a su vez desarrollan iniciativas regionales que tienden a favorecer procesos de desarrollo regional, de construcción de capacidades estatales y sociales regionales. Entonces también por ese lado, o sea, tiene muchos aspectos importantes y estratégicos para pensar el desarrollo nacional de los BRICS.
A Perón le gustaba hablar de la tercera posición. Ya desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿ya no hay espacios para terceras posiciones? O sea, ¿es un mundo bipolar con Estados Unidos de un lado, China y sus socios del otro?
Yo discuto esa caracterización en el sentido que para mí es un mundo relativamente multipolar, no es una multipolaridad simétrica, sino que claramente China ocupa un lugar muy clave, pero después está Rusia, está India, ¿no? Bueno, Brasil y las fuerzas sociales que apuntan a un polo regional en Sudamérica que tienen flujos y reflujos. Y así podemos, ¿no?, nombrar distintos actores, Irán mismo ahora entrando y otros actores, o Indonesia entrando, un gigante del sudeste asiático. Parece que es un mundo de multipolaridad relativa. Claro que a veces hay cierta tentación en caer en esa cuestión de que hay dos grandes bloques, pero yo creo que no es tan así. De hecho, fijémonos un ejemplo, la India. La India participa en ciertas iniciativas de contención a China propiciadas por Estados Unidos, como los Quads, el diálogo cuadrilateral, ¿no?, y otras cuestiones. Pero a su vez es un actor clave del mundo emergente, de los BRICS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Fue un actor clave en plena escalada de la guerra en Ucrania, ¿no?, separándose y autonomizándose de Occidente y planteando, y por ejemplo, comprando 33 veces más petróleo a Rusia en plenas sanciones occidentales. También Turquía hace su juego, ¿no? Es parte de la OTAN, pero por otro lado construye una central nuclear con Rusia, o se plantea hacer un hub, un centro de distribución de gas para Europa, de gas ruso, y tampoco respetó las propias sanciones occidentales o que la OTAN hacía contra Rusia. Entonces estamos viendo una dinámica, me parece, multipolar. Eso es clave. En todo caso, más que tercera posición, ya que no hay dos, es posición propia, ¿no? sea, es decir, bueno, genera una posición propia, por eso digo, un polo emergente, que a su vez articula con este mundo emergente, que propone una nueva gobernabilidad que además está más en línea con el sur global, está en línea con los principios de Bandung, con el principio, ¿no?, de respeto a la integridad territorial, a la no injerencia en los asuntos internos, ¿no?, al beneficio mutuo, a la cooperación, a la coexistencia pacífica, ese conjunto de principios que fueron forjados al calor también de las luchas por la descolonización y los primeros pasos, ¿no?, hacia la construcción de soberanías nacionales en Asia y África. Creo que esos principios de Bandung son muy, o están muy en sintonía con las experiencias de luchas en América Latina por la autodeterminación nacional, y bueno, y creo que ahí hay una clave. Entonces, es construir una posición propia, a su vez un polo propio, a la vez que trabajamos por un mundo multipolar y que de ahí surja un orden, ¿no?, u otro ordenamiento mundial.
Hola, Gabriel, te habla Diego Hurtado.
¿Qué tal, Diego? Un gusto.
Mira, mientras te escucho, me divergen las consultas, los comentarios. Voy a tratar de ser ordenado. Por un lado, porque lo que comentás es interesantísimo, casi te diría que estamos en un momento de ebullición, ¿no?, del orden global, y ahí, pensando en las expectativas de un país como la Argentina, semiperiferia de América Latina, la expectativa que ponemos en los BRICS, por otro lado, también tenemos que decir que hay contradicciones internas en los BRICS. Pienso, por ejemplo, para poner botón de muestra, entre China e India, ¿no? Entonces, primer punto, ¿hay un orden estabilizable a futuro con liderazgo de los BRICS? Y entonces, como corolario de esta, es decir, ¿vos ves ahí un orden estabilizable? Porque acá hay como dos maneras de pensar. Por un lado, los BRICS para la Argentina pueden ser una oportunidad porque abren una ventana de desestabilización del patio trasero, ¿no? Y socios, porque ahí aparece, como vos remarcás muy bien, la semiperiferia emergente en el cual la Argentina se podría alinear perfectamente. Un país con capacidades industriales, con capacidades científico-tecnológicas, acotadas, limitadas, pero que sabemos que tienen potencialidad. Y lo último que te consulto en esto, primero esta idea de un orden estabilizable, segundo esta idea de los BRICS como oportunidad en esta ruptura del patio trasero o como oportunidad hacia un nuevo orden, y a dónde queda la integración latinoamericana en este escenario.
Bien, bueno, pregunta al hueso. Yo creo que, a ver, nosotros estamos en lo que Giovanni Arrighi llama etapa de caos sistémico, ¿no? Giovanni Arrighi lo caracterizó para otras épocas, pero yo uso ese concepto para entender que en la transición histórico espacial del sistema mundial actual, pasamos de una fase de crisis y hegemonía ya a la etapa de caos sistémico, de luchas, de guerras, de conflictos, de intensificación de la competencia interestatal, intensificación de las luchas económicas, intensificación de las conflictos y luchas sociales, ¿no?, bajo una forma de guerra mundial híbrida y fragmentada. Justo estoy escribiendo un trabajo ahora y le llamo a este nuevo momento, sobre todo que se abrió a partir de cuatro hechos fundamentales: la expansión de los BRICS, el BRICS Plus, el surgimiento de DeepSeek y el poderío tecnológico de China, ¿no?, y lo que se mostró a nivel simbólico junto con otros agencias, más el tema de un muy probable triunfo de Rusia en Ucrania y el nuevo Trump 2.0 con todo su significado en términos de cómo agudiza en gran medida la propia crisis de hegemonía estadounidense. Bueno, es todo un momento que yo le caracterizo como desorden multipolar. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, hay una apariencia de orden, como si fuera la multipolaridad, es como una apariencia de orden transitorio, es decir, en el sentido que ya, bueno, ya hay un mundo multipolar, pero es bajo una etapa de caos sistémico, es decir, es bajo una etapa donde todavía no se resolvió un próximo ordenamiento, porque eso está en relación a luchas, ¿no?, a crisis, a guerras, a procesos de definiciones, a choque de voluntades también. Entonces, lo que sí hacen los BRICS, aunque no genera una quizás una estabilidad global, sí, yo creo que son claves en algunos sentidos fundamentales. Uno, por ejemplo, y que eso puede ser un elemento estabilizador, es que esos países de la semiperiferia y que algunos también de la periferia que se están integrando ahora, ¿no? Y del sur global, tengan capacidad de defensa frente a las presiones o del norte global o la inestabilidad que generan ciertos conflictos, luchas. Es un mecanismo quizás estabilizador para sus integrantes, es un mecanismo defensivo para sus integrantes, es un mecanismo que, voy a decir, bueno, si hay una voluntad de autonomía en un país del sur y frente a eso hay un conjunto de iniciativas de guerras híbridas, opresiones o no o, elementos de guerra económica, bueno, los BRICS y esa cooperación pueden generar espacios para resistir ese proceso, para estabilizar ese proceso, como ya ha pasado. Ya hemos visto ejemplos, como ha pasado ahora con Irán, por ejemplo, sin ir más lejos. Que no se da bajo una forma de alianza militar, no es que van a salir a China, Rusia y demás países a pelear en los frentes, en el frente de la guerra en Irán, pero sí profundizan la cooperación. China rompe la guerra económica contra Irán a partir de 2021 comprándole petróleo, con lo cual no desarticula esa cuestión de guerra económica lanzada por Estados Unidos y así, digamos, sucesivamente. Entonces, eso es un punto que me parece clave. No sé si es un gran estabilizador del conjunto del orden, pero sí es un espacio de defensivo, pero también de creación de reglas de juego, de cooperación, de cierta gobernanza para sus propios integrantes. O, por ejemplo, si evoluciona positivamente un sistema financiero monetario alternativo, como está desarrollándose con el Banco de Desarrollo, los BRICS y otras iniciativas, bueno, eso también puede aportar en el mismo sentido, a su vez que ayudar, ¿no?, a los países en desarrollo a profundizar sus estrategias, sus proyectos nacionales, sus procesos de autodeterminación. Eso por un lado. Yo creo que después ahí está el tema América Latina, que es un gran interrogante, porque justo está en el patio trasero más directo del imperio en declive, o en declive relativo, y donde se va a aferrar. Yo creo que en gran medida el repliegue estratégico que hace Trump, o que propone Trump, es justamente aumentar su dominio en lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Entre otras cuestiones, propone ir hacia un imperio más territorialista, con el control de Groenlandia y Canadá, el control del Canal de Panamá, le pone el Golfo de México, Golfo de Estados Unidos, dice, voy a reafirmar mi lugar en el Mare Nostrum, y de ahí presionar a Sudamérica, por lo cual es clave Milei. Entonces ahí tiene, América Latina está en una discusión importante, ¿no? Yo le llamo a eso un trilema que hay, o sea, o queda como patio trasero de un polo en declive y va a un proceso de mayor periferialización, una tendencia que empieza con las dictaduras de los 70 y se agudiza ahora con los giros neoliberales, conservadores o reaccionarios, y la otra opción es ir a una neodependencia con China y Asia-Pacífico, no bajo una forma imperialista o no bajo ese tipo de patrón de las potencias occidentales, pero sí cierta, con una simetría y cierta neodependencia, o construir, como decíamos antes, un polo emergente. Bueno, ahí la cuestión del continentalismo es clave, o sea, ahí Argentina o Brasil o los países de la región, si no articulan una posición, por lo menos en el cono sur, incluyendo, ¿no?, el cono sur a Perú y a Chile, por lo menos, y Venezuela, que también es clave, si no articulan ahí una posición común, es difícil. Por eso creo que también es tan importante un Milei fracturando esa posibilidad, porque con otra característica, un gobierno argentino con más matizado, ni siquiera digo nacional y popular, pero con otros matices, Brasil estaba preparándose para relanzar UNASUR y para relanzar un cierto proceso de integración, aún con todas las debilidades que tenemos. Pero bueno, ahí el continentalismo sigue siendo muy, muy importante, pero bueno, en una situación de, insisto, de muchos desafíos y muchas presiones contra eso. Lo que pasa es que esas presiones y esos desafíos, a su vez, son como palos con poca zanahoria. Es decir, el gran problema que tiene Estados Unidos también es que para recuperar una hegemonía absoluta sobre la región,
tiene pocos incentivos para hacerlo. Lo ha intentado distintos mecanismos, no sé, tratando, atrayendo capitales a que invierta en América Latina. Y no sucede con la Iniciativa Américas u otras. O no es que dice, bueno, te bloqueo una obra de infraestructura que se hace con China y empresas locales, otros sectores, bloqueo eso porque está China o porque no quiero que desarrolles esa infraestructura, pero no es que propone otra cosa a cambio. Entonces es palo sin zanahoria, lo cual eso debilita, es decir, más que construir una hegemonía, es meramente una dominación, y la pura dominación es débil porque hasta incluso entra en contradicción con algunas clases dominantes latinoamericanas. Entonces ahí yo veo esa complejidad, que es un poco un gran riesgo, pero a su vez un escenario de oportunidad.
En todo caso, Gabriel, parece ser un mundo para gente observadora, para gente estratégica, no demasiado impulsiva, como por ejemplo el presidente que tenemos, y parece ser un momento muy complejo para poder entender lo que pasa, saber cuáles son los alineamientos más convenientes. Da para mucho más. Nosotros queremos agradecerte mucho estos minutos que nos brindaste, y queremos establecer el compromiso de que en algún momento te vengas acá al piso a charlar más profundamente, con más tiempo, viéndonos las caras, que siempre mejora mucho el tono de la conversación, ¿te parece?
Sí, por supuesto, a disposición. Hoy no pude porque ahora tengo una charla en una media hora, así que no llegaba, pero me encantaría poder ir al piso y charlar un poco más en profundidad y extendidamente con ustedes. Sería un placer.
Buenísimo. Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente en diferentes universidades nacionales y, como han escuchado, un muy fino analista internacional, compartiendo este principio de segunda hora en Laboratorio de Ideas por Radio Provincia. Y ahora vamos al micro que nos conecta con las universidades de todo el país, el micro que hacen los amigos del Consejo Interuniversitario a través de RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre la historia del sistema universitario argentino. Un repaso de los hechos más destacados sobre una de las instituciones más importantes de nuestro país. En esta entrega vamos a contarles sobre la vida universitaria en la última dictadura cívico-militar de 1976. Un punto central para entender este periodo es que desde mediados de la década del 60, la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos, se aplicó en países latinoamericanos para disciplinar a los movimientos de liberación. La Escuela de las Américas, que funcionó en la ciudad de Panamá entre 1946 y 1984, instruyó a militares de distintos países del continente en técnicas de contrainsurgencia, torturas y asesinatos para reprimir dentro de sus propias naciones. Eso se contraponía a su función principal de defensa de ataques externos. El 24 de marzo de 1976, una junta militar encabezada por los jefes de las tres Fuerzas Armadas dio un golpe de Estado. Asumió el poder la Junta de Comandantes, integrada por Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Macera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti. Videla fue designado presidente de facto y asumió como Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, vinculado a los directorios de bancos internacionales. La dictadura se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional. En el Cono Sur se desplegó un plan represivo conocido como Plan Cóndor. Así, diferentes países intercambiaban información y secuestrados. En Argentina, los militantes políticos que estudiaban en las universidades fueron uno de los objetivos principales de esta represión. El gobierno militar dictó una ley a través de la cual se indicaba que las universidades quedaban bajo el control del Poder Ejecutivo. Se eliminaron los órganos de gobiernos colegiados y se prohibió toda actividad política o gremial. Además, hubo interventores de las Fuerzas Armadas dentro de las universidades. También hubo cientos de cesantías que ya habían comenzado en 1975. Al mismo tiempo, el plan económico militar implicó despidos en distintos sectores y, por lo tanto, un efecto dominó fue la deserción en la universidad. El ingeniero agrónomo Alberto Cantero y ex-rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos relata parte de este momento histórico.
En este principio de la década del 70 fueron sacados los gobiernos populares elegidos por sus comunidades, por sus pueblos y que estaban comprometidos con el desarrollo para poder poner títeres de los sistemas financieros internacionales y así generar enormes procesos de endeudamiento de toda América Latina. ¿Y cómo fue nuestra vida en esto? Bueno, en Río Cuarto había alguna gente generosa también como a vos, algunos te contrataban, a mí también. Entonces por ahí cuando tenían que ver algún campo, alguna cosa, me buscaban y yo iba a evaluar los campos y entonces no me olvidaba de nuestro conocimiento. Hacíamos lo que podíamos con las discreciones que podíamos. Había un coronel Valladares. Ese coronel Valladares se paseaba por todas las universidades del país y juntaba a los docentes, era funcionario del Ministerio de Educación, del Palacio Pizurno, y hacía conferencias y era la obligación que tenías que ir. Entonces, ¿qué hacía el coronel Valladares? Primero te pasaba toda una cantidad de información de los servicios de inteligencia, todas las fotos y las películas color sepia, donde veía, y esto pasó en La Plata, y esto pasó, y vos veías que es donde habíamos estado. Te generaba el terror, el temor, y daba los criterios de cómo se podía detectar a alguien que hubiera tenido una formación académica, dialéctica. Por ejemplo, si habla alguien de autocrítica. No, si autocrítica porque ha tenido una formación marxista, porque lo que tiene que decir es un examen de conciencia. Si habla de contradicciones entre una cosa y otra, ese también ustedes lo tienen que denunciar, porque el que habló de contradicciones porque tuvo una formación dialéctica que no tiene nada que ver con los principios. Bueno, y así te daba una serie de fundamentos.
En las universidades se modificaron planes de estudios, se organizaron quemas públicas de libros y fueron suprimidas carreras completas. El clima represivo restringía la actividad académica y cultural. Muchos profesores debieron exiliarse. Pablo Bohoslavsky es matemático, profesor universitario y ex-rector de la Universidad Nacional del Comahue. A continuación, escucharemos su testimonio en primera persona sobre su detención.
Comenzó cesantías a docentes por una cantidad importante, alrededor de 30 docentes de los departamentos de Historia, de Economía y de Letras fueron encarcelados. Y hacia octubre de 1976, bueno, yo también fui sindicado como uno de los infiltradores, ¿no? Y en el interrogatorio me consultaban si yo enseñaba teoría de conjuntos o vectores, cosa que es obvio que en los cursos elementales de matemáticas universitarias se enseñaba y se sigue haciendo. Y entonces, por abandono de trabajo, me dejan fuera de la Universidad Nacional del Sur. Se abre un juicio irregular, que fue un consejo de guerra, y finalmente quedé condenado a 4 años y 6 meses, o sea que salí en libertad en junio de 1981, el 20 de junio. No hay que olvidarse que aún la dictadura estaba en pie, lo estuvo casi 2 años más y yo tenía lo que se conoce como una condena accesoria, que era una inhabilitación absoluta y perpetua. Es decir, yo no podía ejercer cargo público alguno, no ya ser profesor universitario, sino barrendero municipal o cuidador de plaza.
Estudiantes, profesores y trabajadores no docentes de las universidades fueron secuestrados o asesinados. Sin embargo, sus trabajos académicos o escritos y el testimonio de quienes los conocieron impidieron el olvido. Y esta fue una nueva entrega sobre los hechos más destacados de nuestra historia universitaria. Si querés saber más sobre la historia del sistema universitario argentino, podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Pública. Gratuita. Popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de ideas. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de ideas.
Entramos ya decididamente en la recta final de Laboratorio de Ideas de este sábado 12 de julio del 2025, un sábado glorioso, por lo menos acá en la ciudad de La Plata. Ustedes saben que en Plan Motosierra, y particularmente en el área de la salud, trajo una discusión impensada que tiene que ver con las residencias médicas. En función de esto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires propuso una serie de discusiones, básicamente una que se desarrolló en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que se llamó Residencias en Perspectiva, un diagnóstico federal. Por eso abrimos la línea para hablar con Pablo Maciel. Pablo es médico clínico del Hospital San Martín de La Plata, pero además es presidente de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos por estar ahí en esta tarde de sábado. Queremos conocer qué es lo que se debatió, a qué conclusiones llegaron y qué ven para adelante en este, como decía yo al principio, debate impensado que se abrió en las últimas semanas.
Sí, impensado, porque hay discusiones en el área de la salud que en nuestra sociedad parecían saldados, y bueno, el Gobierno Nacional con estas medidas que va tomando respecto al Hospital Garrahan, al Hospital Bonaparte, a los hospitales nacionales que de los cuales que dependen directamente del Ministerio de Salud de Nación, y luego esta modificación en consulta unilateral del reglamento de residencias nacionales generó una alarma muy importante, y en ese marco el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, convocó a esta mesa en donde participaron ministros de salud y ministras de salud de distintas provincias, organizaciones sindicales como la nuestra y decanos y rectores de carreras vinculadas a la salud, para discutir un poco este escenario, también teniendo en cuenta que pocos días atrás se había reunido el COFESA, el Consejo Federal de Salud, en donde el Gobierno Nacional no omitió palabra respecto a esto, y a las pocas horas de esa reunión apareció en el boletín oficial una modificación de todas las reglas de juego para miles de profesionales que habían ya rendido el examen único de residencias para el 2025. Entonces, bueno, esto por supuesto que genera mucha preocupación, porque quienes estamos inmersos en el sistema de salud desde hace tiempo, sabemos que quitarles derechos, agregar, a prolongar la jornada laboral y todas estas cosas que pasan con esta modificación, quitarles el aguinaldo a los residentes, todo lo contrario a lo que vienen reclamando, porque los residentes del Garrahan, del Posadas y de los hospitales nacionales vienen movilizados en el último periodo y con mucha fuerza reclamando todo lo contrario. Y esto, bueno, golpea, por supuesto, a las residencias y a los hospitales en donde se desarrollan, pero golpea todo el sistema de salud. Mirá, claro. Hoy en cualquier institución pública o privada vas a encontrar que los especialistas, los profesionales se han formado. Los mejores profesionales, sin duda, se han formado en el sistema público de residencias, ¿no?
Claro. Pablo, lo que es interesante también es el hecho de que haya sido un encuentro federal, ¿no es cierto? ¿Qué sensación ven ustedes en otros distritos? ¿Hay algún riesgo de que esta actitud del Gobierno Nacional se contagie en alguno de los 24 distritos en los que está dividido la Argentina, también en términos de salud?
Sí, en primera instancia hay muchas provincias, y por eso es importante que haya sido federal, perdón, que parte del salario de los residentes dependen de Nación directamente. O sea, la provincia pone un porcentaje y otro porcentaje lo pone Nación.
Esto es importante porque entonces no solo afecta a los hospitales nacionales, sino a la participación del Estado Nacional en los distintos distritos.
Claro, claro. Entonces, todos los gobernadores y sus ministros de salud, por supuesto, que no dejan de ver con preocupación algo que puede ser inminente, que el gobierno deje de transferir esos recursos. Y entonces, bueno, es imposible en la situación actual en la que el gobierno nacional mantiene ahogada a todas las provincias y municipios, que alguien pueda solventar el sistema de residencias. No es el caso de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un sistema de residencia que hemos modificado en los últimos 2 años, como vos mencionaste en la introducción, con salarios propios de la provincia, que con participación de los residentes en nuestro sindicato, en la paritaria, y que han adquirido una cantidad muy importante de derechos laborales y mejoras en el aspecto formativo. Tienen más horas de descanso, se eliminaron las guardias de 24 horas, pero todas modificaciones que tienen que ver con, que persiguen un objetivo, que es fortalecer el sistema de residencias. Y eso lo pudimos hacer aumentando los índices de adjudicación de todas las disciplinas, sobre todo pediatría, clínica médica, neonatología, terapia, psiquiatría, las que venían en crisis muy importante. Pero bueno, el Gobierno Nacional es temerario lo que está haciendo, porque pone en jaque hospitales emblemáticos como el Garrahan o el Posadas, digamos, naves insignias de todo el sistema público de salud. Y por supuesto que esto sobrecarga a todo el resto de la red sanitaria. Hoy estamos todos recibiendo pacientes. Primero la imposibilidad o la restricción de poder derivar pacientes a esos hospitales de alta complejidad y referencia. Y luego sobrecarga de la demanda en hospitales de la provincia, del conurbano, del primer cordón, en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, el ministro de Salud Lugones pareciera que no le interesa esto, digamos, no habla de esto.
Pablo, queremos agradecerte mucho que nos hayas atendido, nos hayas puesto en tema con esto que es verdaderamente preocupante porque tiene que ver con la salud de los y las argentinos. Así que te mandamos un abrazo, quedaremos atentos a la evolución de esta cuestión. Un abrazo enorme y muchas gracias por estar en Laboratorio de Ideas.
Gracias a ustedes y por último mencionarles que este jueves 17 vamos a estar llevando adelante un paro nacional de salud y una movilización de Congreso a Plaza de Mayo a las 4 de la tarde, a la cual convocamos, por supuesto, a toda la ciudadanía para que nos apoye.
Ahí estaremos acompañando. Pablo Maciel, médico clínico del Hospital San Martín de La Plata y presidente de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, abordando este problema bien preocupante que tiene que ver con el ataque del Gobierno Nacional a las residencias médicas.
Ahora, en Laboratorio de Ideas,
la columna de Diego Hurtado.
Don Diego Hurtado, finalmente la columna de esta semana.
Gracias, Claudio. Y vos sabés que, como nos viene pasando en las últimas semanas, hay muchos temas de los que podríamos hablar y sentimos que nos van quedando algunas cosas por afuera, pero me pareció que para hoy era importante, hace rato que no hablamos del sector nuclear, actualizar en qué está el plan nacional, el plan nuclear argentino, perdón, y el desencadenante que me hizo tomar esa decisión tiene que ver con un decreto. No voy a hablar ni del decreto. Es un decreto, para quien le interese, 450, del 4 de julio, ahora, de hace unos días, que exceptúa a Nucleoeléctrica del artículo 37 del régimen de energía eléctrica que se establece en los 90. ¿Para qué? Para dejar entrar capitales privados. Es decir, van por la privatización del 49%, lo dijimos varias veces. Esto es notable, ¿no? Porque viene modificando con decretos, con resoluciones, como si modificando decretos y resoluciones apareciera la inversión. Y como demostró Nico hace un rato, eso no estaría ocurriendo. Sí, algo que desespera realmente de escucharlos, escucharlo a Demián Rey, de escucharlo al presidente de la CONEA, al propio presidente, es que dicen que van a hacer y se jactan de que van a hacer cosas que ya salieron mal y que salieron muy mal. Entonces, hoy lo que tomé como eje para discutir muy rápido, porque cada uno de estos temas que tocamos nos podemos dedicar toda la tarde, es pensar las centrales de potencia como política industrial. Es decir, entender el plan nuclear, entender el sector nuclear en Argentina, es entender el rol que tuvieron las centrales de potencia. Casualmente hoy, igual que en los 90, nos quedamos sin centrales de potencia. Ese es el mejor indicador de las políticas antinucleares. Entonces digo, quiero hablar de la línea de evolución muy rápido, de lo que llamamos, perdón, cuando hablamos de una central de potencia, hablamos de una central nuclear que produce electricidad, que hoy en el mundo se cotiza porque es una de las formas de producir energía limpia. Un mundo que está en problemas con la emisión de los gases de efecto invernadero por quema de hidrocarburos. Es decir, para llegar a una central de potencia nacional, la Argentina tiene tres, tiene Atucha 1, Atucha 2, Embalse, y viene chapoteando desde hace mucho para poder tener una cuarta central. Eso no estaría ocurriendo, y entonces déjame remontarme a la década de los 70, cuando la India y la Argentina eran los dos países en desarrollo que lideraban el sector nuclear del mundo en desarrollo. Hoy, cuando sacamos una fotografía de la India, ya desarrolló, tiene funcionando 18 centrales nucleares. En realidad, perdón, tiene 24, de las cuales 18 fueron construidas en la India. ¿Qué quiero decir con esto? El premio mayor del plan nuclear argentino era llegar a tener nuestra central de potencia nacional. Ahí se jugó gran parte de las mejores estrategias de lo que nosotros hoy admiramos y tratamos de aprender y reproducir. Citaba la India porque la India se embarca en el desarrollo de tecnología india del modelo CANDU, modelo canadiense, el cual India compra la licencia y desarrolla su propio modelo, del cual hoy tiene 18 centrales, ¿sí?, aportando electricidad al sistema eléctrico indio, al margen de que en 2017 el gobierno de la India aprobó 10 reactores CANDU. Es decir, ahí hay una política industrial de desarrollo autónomo que fue gradual hasta que en un momento logra dispararse con industria india, industria nacional india. Bueno, eso es lo que la Argentina quiso hacer y los gobiernos de derecha, no de derecha, conservadores, neoliberales, periféricos, no lograron, no permitieron que ocurriera. Muy brevemente, ¿cuál era la estrategia? Era bien sencilla contarla, es muy compleja analizarla, abrir ese paquete. Atucha 1, que se inaugura en 1974, logra con, ¿cómo decirlo?, con formas quirúrgicas de trabajo, con mucho personal dedicado a diagnosticar la industria nacional, aportando conocimiento a la industria nacional, 30% de componente nacional. Embalse logra 50%. Atucha 2 iba a tener 75% de capacidades nacionales y en la década de los 90 íbamos a estar construyendo centrales 100% nacionales. Sin embargo, Atucha 2 se paraliza, arranca en 1982, a comienzos de los 90 se paraliza y recién se va a inaugurar o a poner en marcha con el relanzamiento del plan nuclear en el año 2006. Hasta acá me parece que es una historia conocida, la soslayamos en varias ocasiones. Algunas cuestiones puntuales. En 1980, la Argentina, el sector nuclear argentino, crea la empresa ENACE. La empresa ENACE es muy interesante estudiarla porque tiene 75% de CONEA, 25% de Siemens, en realidad de la subsidiaria KWU, alemana, Siemens, que ese porcentaje se iba a ir reduciendo a cero hasta llegar a la cuarta central, donde se habrían ya en ese momento transferido todas las capacidades. Se hablaba de desagregar el paquete tecnológico, de contratos de transferencia, integración de la industria alrededor del plan nuclear, formación de cadena de proveedores. Yo me hago ilusiones de que nos esté escuchando Demian Reidel y que en una de esas, lo digo como fantasía, obviamente, porque esto es lo que debería entender esta persona, este funcionario. Cuando hablamos de tomo un botón de muestra, un episodio que ocurre con ENACE, la transferencia de tecnología de dos piezas muy importantes de un reactor, los presurizadores y los generadores de vapor, un consorcio alemán-austríaco lo transfiere a CONEA y CONEA a ENACE, que además lo cede gratuitamente a la empresa IMSA. ¿No? Recuerden que IMSA hoy está en manos de capitales norteamericanos. Moraleja, para entrar en lo que hace más a nuestro presente, hubo un plan nuclear expansivo. Cuando uno analiza 70 años de política nuclear, ese plan nuclear es expansivo, perdón, cuando hay una locomotora como... lo dije al revés, cuando hay una central de potencia como locomotora que produce efecto ordenador, es una tecnología capital incentiva que necesita congregar la industria nacional, cientos de empresas, genera capacidades industriales, proyección de largo plazo. Esto es lo que nos falta hoy. Cuando uno mira de nuevo, quiero empezar a hacer paralelismos, cuando uno mira cómo se frena, cómo se aprieta el freno en los 90 del plan nuclear, aparece la figura de Cavallo. El plan Cavallo supone la creación de Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica se crea en el año 94 por decreto presidencial. porque se va hacia la privatización del sector nuclear. Se quiere privatizar como se privatiza el resto. Se crea una empresa con los activos del Estado, se crea una entidad reguladora, en ese momento se crea el antecedente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el año 90.
Con la figura de sociedad anónima, ¿no?
Porque... con la figura Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, exactamente. Se crea la entidad regulatoria y se quedan los pasivos en lo que se llama la institución organismo residual. Los documentos llaman a la CONEA, CONEA residual, uh-huh, en los 90. Es decir, estamos viendo una película que ya ocurrió con la moraleja de que Nucleoeléctrica se crea para privatizarla y en realidad Nucleoeléctrica no pudo ser privatizada. Uh-huh. Entonces, varias décadas después, vuelve un gobierno hoy más radicalizado de ultraderecha, vuelve a soñar ahora con la privatización del 49%. Ahí hay una pregunta interesante, ¿por qué el 49% y no el 100%? Acá habrá colegas que nos están escuchando y dirán, no des ideas, uh-huh, pero pensemos que esto es lo primero que se les... debe haber ocurrido, ¿no? ¿Por qué vamos a privatizar Nucleoeléctrica? ¿Por qué? Yo no lo sé, lo planteo como un interrogante. ¿Por qué alguien
compraría el 49% sin tener el control?
Exactamente, y yo creo que tiene que ver con la experiencia, una hipótesis, de no haber podido privatizar y que entonces para ofrecer algo conveniente es dejar el 51% del Estado que te puede dar toda la transferencia de capacidades, porque el sector nuclear es estatal. Al no aparecer capitales privados en los 90 fue muy sintomático, ¿no? Fíjate que se privatizaron más de 60 empresas en los 90. No viene ahora a cuento, pero me da una tentación enorme recordar cosas que se privatizaron, como Segva, Gas del Estado, obviamente, YPF, etc. Entonces, ¿cuál es la síntesis hoy? Volvemos a tratar de privatizar... divertido, si no fuera trágico, es que lo presentan como una novedad, ¿no? Es decir, ya pasó Alberto Lamaña como presidente de Nucleoeléctrica, prometiendo la privatización de Nucleoeléctrica, no, del 49%. Lamaña salió sin pena ni gloria, en silencio aparece Demian Reidel. Ahora es Demian Reidel quien empieza a pedir decretos del presidente para empezar a generar las condiciones que se supone que pueden ser atractivas para el sector privado. Recordemos la columna de Nicolás, ¿no? Es decir, esta imposibilidad de atraer un peso con un RIGI que es te entrego lo que me pidas. Hoy estamos parados ahí. Entonces, como síntesis, ¿cuál es hoy, a un año y siete meses de haber asumido el gobierno libertario y a siete meses de haber anunciado el Plan Nuclear Argentino? La paralización del CAREM, reemplazado por un reactor de papel, con todo el respeto del pequeño reactor modular de INVAP, pero hoy está en los papeles. La cuarta central de potencia, de alta potencia, que iba a ser China, sin novedades. Digamos que acá el crimen se viene dando en... sociedad con el macrismo, el gobierno de Alberto Fernández.
Exactamente.
Y hoy el gobierno de Milei.
Lo impulsó Cristina, lo frenó Macri, no lo reactivó Alberto y sigue ahí parado.
Excelente. Esos son, ¿no?, los estadios de un crimen. Porque el acuerdo que avanza, en el cual avanza el gobierno de Cristina Fernández, era la locomotora que necesitaba el plan nuclear para levantar vuelo después de una reactivación muy virtuosa en 2006. Agrego, ¿cómo sigue este plan nuclear argentino? Minería de uranio, pero en una modalidad de extractivismo financierizado. Tenemos la noticia de que se va a crear un YPF nuclear. Qué interesante. YPF se suma a la minería del uranio y uno dice, acá la retórica es tremenda porque mienten, mienten y mienten, porque el uranio para un plan nuclear argentino, falso. No hay plan nuclear argentino, lo que justamente estoy tratando de argumentar.
Es más extractivismo.
Está todo exactamente paralizado. Estamos hablando de minería en su versión financiarizada para la exportación sin agregado de valor. Y el último rasgo que no se puede soslayar, y esto va sobre las espaldas de Guido Lavalle, presidente de la CONEA, salarios de pobreza. Es decir, al año y siete meses de gobierno libertario, este es el estado lamentable del plan nuclear argentino.
La columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas.
Satélites, vacunas, reactores, ambientes, semillas, teoremas,
historias,
algoritmos,
laboratorio de ideas. Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz se queda
en su casa
como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música
seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En Muebles Colchones, Blanco y Deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovecha. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. Fíjense del 11 al 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia. Arranca el torneo clausura y lo vivís en provincia.
Sábado 12 de julio.
Desde las 17.
Estamos desde el bosque con el debut del Lobo.
En el campeonato.
Recibiendo a Instituto.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Germán Testa e Ivana Moscoloni.
Gimnasia, Instituto de Córdoba. Por la primera fecha del clausura 2025.
Sábado 12 de julio.
Desde las 17.
En provincia. En provincia.
Satélites, vacunas, reactores,
ambiente,
semillas, teoremas,
historias,
algoritmos,
laboratorio de ideas.
Últimos minutos del laboratorio de ideas de hoy, que además tuvo refuerzos porque Claudio Delías en la operación técnica y Eva Quijano en la producción nos han acompañado en estas dos horas. Gracias, gracias por acompañarnos y por tratarnos tan bien como toda la gente de Radio Provincia, tanto acá en los estudios de La Plata como cuando nos toca trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hablando de Radio Provincia, quédense porque lo que viene es bien interesante, porque se llena la radio de fútbol, arranca el torneo, arrancó el torneo, así que juegan gimnasia con Instituto. Ahora a las 17 horas, a continuación de Laboratorio de Ideas, transmiten, comenta, o sea, relata Lucho Marcelli y comenta Nacho Tara, así que quédense para el debut del Lobo en el campeonato clausura de primera división. Nosotros ya estábamos cerrando, pero no quería irme, Diego, sin que charláramos un minuto sobre lo que viene el próximo jueves. Tanto a vos como a mí nos han invitado de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para, de algún modo, hablar lo que hablamos cada semana en este programa, ¿no?
Tal cual. Es una instancia que se fue casi, te diría, institucionalizando, esto de juntar a referentes del sector para tratar de hacer un diagnóstico de qué cosas están pasando. En general, el diputado Daniel Goyán suele también invitar a los funcionarios que hoy están a cargo del sector, que claramente no aparecen y no aparecerán. Pero las reuniones
se juega, hablando de fútbol, se juega sin público visitante.
Por ejemplo. Buena metáfora.
La verdad que va a ser mi, vos ya has ido algunas veces, va a ser la primera vez que me toque ir a la Cámara de Diputados, y lo que pensaba, Diego, es que es el único espacio donde el Estado argentino, porque los diputados, las diputadas, los senadores, o sea, el Congreso es parte del Estado argentino, ofrece una escucha al complejo científico-tecnológico. No voy a decir más sistema, ¿viste? Porque Gabriel me indicó que no digas más sistema porque no está sistematizado.
Eso que dijo Gabriel lo dijo Teiza en el año alrededor de 1990 y quedó, nos la clavó como una estaca, ¿no? Es decir, hablemos de complejo de ciencia y tecnología y no de sistema.